8:28 minutos, entramos en zona de entrevistas, en punto de encuentro, y le damos la bienvenida a la fiscal de Operación Océano, Darviña Viera. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice?
Buen día, ¿cómo le va?
Me imagino que está en una situación de estrés por el trabajo, por la exposición pública, por los contenidos internos de la propia Operación Océano. Así que le agradecemos enormemente que nos dedique unos minutos de mañana.
Bueno, no es más que el trabajo nuestro, digo, por supuesto que hay momentos que uno tiene mucho trabajo y obviamente que se estresa, pero digo, todo bien.
La audiencia quedó fijada para el 8 de octubre, nos dijo el doctor Durán recién.
La continuación de la audiencia, sí.
Ajá. Doctora, ¿cómo ha sentido usted estos últimos elementos públicos ya, una vez que se liberó la reserva, que los abogados defensores han tenido acceso a las carpetas y hay algunos comentarios de los abogados en el sentido de bueno, tuvimos recién una conversación con uno de ellos donde sostiene que su cliente es inocente y que ahora se van a conocer las dos campanas, como que se conocía una sola campana y que según estos abogados no hay elementos probatorios, aunque otros consideran que lo que usted presentó como evidencia se va a terminar transformando en prueba a la hora del juicio, que son los mensajes intercambiados entre cada uno de los imputados y las víctimas.
Exacto. Por supuesto que la defensa trata de desvirtuar o de alguna manera las imputaciones de fiscalía, obviamente, digo, y ese es su trabajo. Y bueno, y Fiscalía sigue reuniendo evidencia, ¿no?
Doctora, sí. ¿Cómo se filtraron los audios?
No tengo idea. Fiscalía no lo filtra, o sea. Con eso creo que se trata de desprestigiar la labor de Fiscalía, digo, que supongo que, no sé, digo, yo no quiero hablar mucho de este tema hasta que no tenga una decisión de Fiscalía, qué va a hacer el fiscal, ¿verdad? Con esto, digo, hasta cuando le llegue, no sé si ya le llegó o no. No prefiero no hablar de ese tema, digo, después va a haber tiempo de charlar.
Bien.
No hay problema,
pero
más adelante.
El asunto es que se filtran a la prensa audios que están en alguna medida son materia de investigación.
Pero si usted razona un poco, es muy fácil filtrar que se filtren esos audios, ¿no?
¿Cómo? Ayúdeme a razonar.
No. Yo le digo, usted razone y se da cuenta cómo se filtran. Se pueden filtrar los audios de muchas maneras.
Pero la filtración. Buenos días, habla Cecilia Olivera, doctora.
Buen día.
La filtración de estos audios puede deberse a un intento de cambiar a la fiscal, a un intento de repente la defensa, dejar mejor parados a sus clientes. ¿Cuál podría haber sido el motivo que eso suceda?
No tengo idea cuál es el fin. Digo, por supuesto que es desprestigiar a la fiscalía. Eso a los ojos vista está, ¿no? Porque se acusó directamente a la fiscalía de filtrar los audios por parte de un abogado. Y es más, hizo la denuncia para que se eleve al fiscal de corte. Por lo tanto, digo, lo que se quiere es desprestigiar a la fiscalía o a la fiscal titular, que en ese caso soy yo, o qué, o a todo el equipo. Digo, porque a todo el equipo quizás, porque se habló de una fiscal estricta también.
Bien.
Pero por eso le digo, yo no quiero hablar mucho de este tema porque
hasta
me parece
que resuelva la corte.
La fiscalía no resuelva, prefiero no hablar.
Fiscal, los defensores han sido muy duros contra su persona y han dicho que su paso por los medios está tratando de instalar un relato a la sociedad que no es. ¿Usted piensa que la divulgación que se dio en redes sociales de los nombres de los victimarios puede complejizar este caso?
No, yo me parece que la sociedad tiene que saber, la fiscalía de cualquier caso de este o de otros casos se informa, ya sea a través de la página o ya sea cuando salen los fiscales a hablar del caso específicamente, es informar a la población, ¿ah? Obviamente que los abogados también pueden salir y dar su versión, digo, y para que la sociedad también tenga las dos campanas, como dice usted.
Fiscal.
Y la fiscalía, específicamente de este delito, pretende que justamente con este caso la sociedad tome un poco más de conciencia sobre estos delitos.
Fiscal, además de las personas que ya están imputadas, ¿hay posibilidades de que se genere algunas más?
Bueno, nosotros tenemos dos personas que están pedidas su detención, que no están en el país.
Dos más.
Dos personas más, pero pueden surgir, sí, pueden surgir otras personas.
¿Y podría tratarse de una red de explotación cuya dimensión todavía no conocemos?
No, eso yo creo que está claro que no. Ya lo he dicho muchas veces, no hay una red, no hay una conexión entre los imputados. Podrán conocerse algunos, yo desconozco si se conocen o no se conocen, pero no surge.
Discutía,
no surge que haya una red.
Discutíamos en la tanda, ¿no? Cómo a veces cuando toma terreno legal, de repente un caso que moralmente es condenable y que la opinión pública se ha expresado en contra de los imputados de muchas maneras, pero una vez que llega la frialdad de la ley, muchas veces es difícil de poder comprobar. El abogado Durán decía hoy que no hay pruebas para demostrar que hubo una retribución en el caso de su cliente, que era el propietario de un boliche al que le facilitaban entradas y que había mantenido cenas con una de las víctimas, de las que él decía que desconocía su edad, desconocía que era menor de edad. ¿Usted se ve frente a esta imposibilidad de algunas cosas que de repente rompen los ojos, pero que no se pueden demostrar legalmente?
Podrá haber casos, pero en este caso, como el abogado, por supuesto que él hace su juego y está bien, está perfecto. Yo no estoy en desacuerdo en que salga, declare y diga no, la fiscalía no tiene prueba. Y la fiscalía dice lo contrario, la fiscalía tiene pruebas. Entonces, digo, en definitiva, el juez de juicio será quien definirá si hay pruebas o no.
Doctora, generalmente en casos de explotación sexual, por lo que me ha dejado la experiencia, una de las dificultades era encontrar la prueba, la evidencia que después se convierte en prueba.
Sí,
en este caso, los mensajes de texto.
Sí, nosotros tenemos, sí, los
exacto,
chats.
Los chats, sí. Las llamadas.
Es una de las pruebas, sí.
Exacto. Eso, sumado a la declaración de la víctima, que en este caso se aviene a declarar, ¿son pruebas suficientes para conformar el delito de explotación sexual, según su entender?
Además, digo, que después se dirimirán en juicio, digo, además de eso, nosotros evaluamos otras evidencias que después las llevaremos como prueba de la fiscalía al juicio, digo, no solo eso, no solo los chats y la declaración de las víctimas, porque no es una víctima sola la que va a declarar, ojo.
Digo, ¿a qué tipo de evidencia se refiere, doctora?
¿Nos puede hacer un adelanto de qué tipo de evidencia, si bien no adelante la evidencia, pero de qué orden?
Pericias, por ejemplo. Ajá. pericias de las personas, por ejemplo, digo, pericias de los imputados, pericias de las víctimas.
Fiscal, ¿en cuánto ayudó la divulgación de un teléfono celular para presentar denuncias?
¿Cómo? No entendí la pregunta.
¿En cuánto ayudó para el caso la divulgación de un teléfono en el cual las víctimas pudieran tener comunicación?
No, ayudó mucho, sí. Hubo personas que aportaron información sobre el caso y también víctimas que se acercaron a través del teléfono.
Doctora, una preocupación que al menos a mí me queda siempre, una vez que pasa el diario del lunes y nos olvidemos de esto, una vez que se laude, que llegue el juicio, ¿cuál es el destino de estas víctimas, de estas chicas, que obviamente requerirán un tratamiento y van a tener que volver a vivir? Sobre todo teniendo entendido que este caso empieza, bueno, pero teniendo entendido que este caso empieza con una muerte dudosa, por lo menos una muerte dudosa, y bueno, teniendo en cuenta lo que le va a costar a muchas personas, legalmente hablando y moralmente hablando, este caso, ¿de qué manera estas víctimas van a estar garantizada su seguridad y su vida a partir de este caso, una vez que todos nos empecemos a olvidar de la operación OCEAN, una vez que pase?
Sí, sí. Las víctimas en estos momentos están siendo protegidas y acompañadas por la unidad de víctimas de la Fiscalía, ¿verdad? Además, Muchas de ellas tienen sus técnicos particulares que las atienden, y bueno, están contenidas algunas por su familia o por otro referente, y las personas continúan su vida, tienen que continuar cada uno de las personas que nos pasen cosas graves, menos graves, más graves, continuamos después la vida, ¿no? Es un aprendizaje.
Bien. Doctora, ¿cómo se hace para establecer desde la Fiscalía la delgada línea entre lo que es el mutuo consentimiento y la retribución por acto sexual? Porque en este caso parecería ser que esas aguas están un poco fusionadas, y también hay que tener en cuenta el elemento de que muchas de las víctimas en un inicio no se reconocían como tales.
Obviamente, en las víctimas, por no decirle que todas las víctimas no se reconocían como tales al inicio. A medida que se avanza en el trabajo con las mismas, bueno, se van reconociendo. Hay algunas de ellas que hoy por hoy se reconocen como víctimas, ¿verdad?
Claro, ¿y dónde se establece esa línea entonces de haber dado el consentimiento?
La línea se establecen en las evidencias. En las evidencias que después se divulgarán en el juicio, ¿no?
¿Cómo califica la utilización de una cédula falsa por parte de una víctima para su vínculo con alguno de los imputados?
¿A qué se refiere usted con una cédula falsa? Le pregunto porque no sé muy bien.
Si una persona, una de las víctimas, ingresó a un establecimiento nocturno con una cédula que no era la de ella.
O una página.
Que era mayor de edad, por ejemplo. Y bueno, allí se generó ese vínculo con uno de los imputados con esa cédula.
Pero por ejemplo, ¿usted dice como prueba?
Sí.
Bueno, hay que ver muchas cosas. Primero, esa cédula, cómo era, si estaba vigente, vencida, si era de otra persona, cómo eran las características de esa otra persona, cómo hubo la cédula, muchas cosas hay que analizar.
O sea, ¿no se descarta, en caso de la defensa que presente esa prueba de alguna manera, la puede utilizar al principio, no se descarta de plano?
¿Cómo descartarla? No se descarta, por supuesto. Después se verá en juicio, en la litigación de la Fiscalía y de la defensa, se verá si esa prueba pesa más o menos.
Claro, nuestra pregunta va directamente apuntada a un bolichero deja entrar una menor con una cédula falsa y después dice que desconocía que esa persona era menor y después mantiene ciertos encuentros sexuales. ¿Hay formas de probar que eso no era así, que había un conocimiento?
Bueno, pero y hay formas, ¿cómo no? Porque si no, las personas serían absueltas todas.
Claro.
Todas estas, más todos los casos de esos delitos.
Ahí hay un delito además de la explotación, ¿no?
Pero ¿cómo? Yo no sabía que no era mayor de edad. No, yo jamás, no sabía que era mayor de edad. Entonces, digo, nadie sería condenado.
Bueno, es la historia de estos casos, fiscal, lamentablemente.
Bueno, vamos a ver.
¿Fiscal?
Cambiaremos la historia.
Fiscal, ¿cuánto más se pueden extender las medidas para las víctimas? Usted ya dijo que va a ser necesario pedir una prórroga en algunos casos que ya están por vencer.
Las medidas, la Fiscalía, cuando están por vencer, puede volver a solicitarlas. Solicita una audiencia, se convoca a las partes y ahí se como todo es oral y todo es en el contradictorio en este proceso, se discutirá las medidas, si estas, si no estas, si continúan, si no continúan.
Hoy no se fija un plazo, por lo pronto.
Plazo se fija siempre. Las medidas tienen, creo, 180 días, si no me equivoco.
Para las que ya están por vencerse, ¿cuánto más se puede pedir?
Pero, bueno, es lo que le estoy explicando. La Fiscalía, cuando están por vencer, pide una audiencia, se convoca a las partes y ahí se discute. Y bueno, y la Fiscalía solicita la extensión de las medidas por X plazo. Yo no les sé decir por qué plazo vamos a solicitar.
Bien. Fiscal, usted
lo evaluamos en el momento.
Usted ha señalado que están a cargo más de 650 investigaciones y que hay otros fiscales que también están investigando casos. ¿Qué ha pasado? ¿Esto se ha generado ahora, en los últimos tiempos? ¿Ha habido una actuación de la Fiscalía? ¿Hay más denuncias? ¿Cómo llegamos a este número tan grande de casi 2.000 personas con este tema?
Y yo creo que las personas, las víctimas o las personas en general se animan más a denunciar ahora. Ha tomado también más estado público, hay más transparencia en las investigaciones y a mí me parece que eso también lleva a que la población se anime a denunciar. Y eso es lo que hace que vayan en aumento los casos.
Fiscal, yo le he entrevistado ya dos o tres veces desde que empezó la operación Océano, y alguna vez en las primeras entrevistas le pregunté qué relación había entre esta chiquita que apareció flotando allí en el Arroyo Maldonado y este caso. ¿Ha logrado avanzar en eso o sigue estando todavía ahí en un costado?
La vinculación, sí, obviamente, ella está vinculada en este caso, en la operación Océano, por eso estamos investigando la muerte de ella. El caso en sí, respecto de la muerte estaba en la Fiscalía de Atlántida, pero como nosotros estamos investigando esta operación y tiene que ver, no sé si su muerte, pero tiene que ver ella dentro de la operación, entonces la Fiscalía solicitó que el caso pasara para la Fiscalía de Delitos Sexuales.
Claro. O sea que lo tiene usted.
Lo tenemos nosotros, ¿sí?
Fiscal,
lo tiene el equipo, lo estamos investigando. Lo que pasa es que estamos procesando evidencias que llevan su tiempo y, bueno, en eso estamos.
¿La persona que ella denunció está entre los imputados?
La persona que ella denunció...
Por abuso.
Está ¿dentro de los imputados?
Sí.
Sí, sí.
Bien.
Sí, sí.
O sea que el caso está vinculado a la muerte, todavía no se puede directamente vincular. Sabemos que esto corresponde al juez, ¿no? Pero desde la Fiscalía, ¿se puede decir dentro de estos 21 imputados contra cuántos se tienen pruebas contundentes que los vayan a llevar tras las rejas?
Y desde el momento que la Fiscalía lo formalizó, es porque entiende que hay evidencia suficiente, ¿no? Mm. Entonces, a todos.
Pero hay evidencia más firme que otra, todos, ¿no?
Por supuesto, pero si eso en todo caso. En cualquier caso donde hay más de un imputado, siempre tenés una evidencia más fuerte por uno, así sean dos imputados, siempre tenés... es difícil que haya los dos imputados con las mismas evidencias.
Por eso le pregunto, dentro de estos 21 casos que pueden tener
distintas evidencias...
Y hay algunos
que tendrán evidencias más fuertes y otras un poco menos, pero digo, me parece que la Fiscalía está apuntando a la condena de todos, ¿verdad?
Bien. Fiscal, ¿se impuso algunas medidas cautelares de acercamiento, de no acercamiento y de no comunicación? Y hay algunos abogados que señalan que es impracticable este tipo de medidas. ¿Cuáles son sus argumentos?
Las medidas están dispuestas, es decir, se dispuso de todo porque, ¿qué pasa? Nosotros lo argumentamos y así se evaluó por parte de Fiscalía el solicitarlas de todas las víctimas hacia todos los imputados, aunque algunos, a los ojos hoy, por ejemplo, capaz no tienen relación con esa víctima, pero nos pasó en un caso que nosotros teníamos un imputado, en este caso, y lo teníamos con una víctima, vamos a suponer, o dos, no me acuerdo, pero con una víctima, ¿no? Seguro. Resulta que después de su celular o de su computadora, ahora no me acuerdo, surgieron otras víctimas. Ajá. ¿Entiende? Entonces nosotros no sabemos, todavía no están hechas las pericias, no sabemos si Juan no está implicado también con fulanita, menganita, sultanita, etcétera.
¿Siempre dentro de las mismas víctimas o se va ampliando también la cantidad de posibles víctimas dentro de esta operación?
Las víctimas se han ido ampliando. Nosotros empezamos con 3 o 4 víctimas, hoy tenemos 18.
¿Y todavía ese número no está estable?
No.
Fiscal, dos preguntas que le hago hacia el futuro. Este caso hay quienes sostienen que va a marcar un precedente importante en este tipo de delitos. Desde su punto de vista como fiscal de delitos sexuales, ¿cuáles son los precedentes que marca? ¿Qué es lo que nos evidencia a nosotros, la sociedad, los que observamos esto a la distancia? ¿Qué es lo que muestra esto?
Lo que le explicaba hoy, lo que pretende la Fiscalía con este caso y bueno, y la divulgación de este delito, es decir, que la sociedad conozca un poco más sobre el delito y cómo se configura este delito para que justamente lo denuncie, cuiden a sus hijos, etcétera.
Y a su entender, como fiscal de delitos sexuales, ¿debería haber autoridades que estuvieran con un ojo un poco más avezado sobre las páginas para adultos, sobre lugares donde la explotación sexual y la posible existencia de víctimas es más frecuente?
Y posiblemente, sí, posiblemente tendría que haber, supongo que en ese caso sería INAU, supongo, le estoy diciendo una suposición porque sí. La verdad que no me he puesto a analizarlo, pero me parece que sería INAU quien tendría que tener un poco más quizás los ojos en esas páginas, ¿no?
Fiscal, usted anteriormente mencionaba una cantidad de casos en los que se estaba trabajando paralelo a la Operación Océano. ¿Sienten que hay más recursos por parte del Estado o siguen desbordados, como ya lo han dicho en más de una oportunidad?
Y yo creo, sinceramente, nosotros tenemos, aparte del caso Océano, 650 casos más, ¿no? Y las otras fiscalías otro tanto, ¿ah? Y también tienen algunos casos pesados, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Es imposible que, en el caso de nuestra fiscalía, ahora somos cuatro fiscales, es imposible igualmente que se lleve adelante esta operación y todos los 650 casos con la celeridad que merecen, ¿no? Porque detrás de cada caso tenés una víctima, o una o varias víctimas, depende del caso. Entonces, es imposible atenderlos con la celeridad que debería ser a todos los casos. Y no te da la vida, no te da el tiempo, etcétera.
¿La presión de la opinión pública incide en la celeridad de algunos procesos?
En nuestro caso, no. Bien. En nuestro caso, no. Nosotros trabajamos todos los días mirando los casos, si formalizamos a este, si hacemos esto, si la prueba de esto, si pedimos la pericia, si no sé qué, digo, mirando la víctima. la presión de afuera, no, porque si no nadie trabajaría.
Cuéntenos
porque trabajaríamos siempre presionados, no, sí. Nada que ver.
El delito de explotación sexual.
¿El delito?
De explotación sexual, el delito que se configuraría acá, ¿qué pena tiene?
Va una pena de 2 a 12 años.
¿De acuerdo a?
¿Cómo?
¿De acuerdo a qué elementos? La diferencia de 2 a 12 años. Atenuantes. Sí,
no, la pena la pide el fiscal. Después el juez se evalúa. Se evalúan muchas cosas, por ejemplo, si son primarios, si ya tienen antecedentes, muchas cosas se evalúa para una pena. Uno puede poner una pena de los 2 a los 12 años dentro de ese rango y evalúa muchas cosas.
Sí, acá son todos primarios y ninguno tiene antecedentes.
Por ejemplo, también si los delitos son reiterados.
Claro. Ajá. ¿Y cuánto tiempo?
Si un delito solo no es lo mismo que tener reiterados delitos.
Entiendo. Bien. ¿Ah?
Fiscal, en el caso de los imputados, ¿podría establecer algunas características que definen un perfil para que los estén vinculados, más allá que no se conozcan, pero que tienen rasgos en común?
No le entendí bien la pregunta.
Usted señaló que los imputados no se conocen, pero ¿tienen un perfil de alguna manera, algunas condiciones que son similares en ellos?
Y hay algunas condiciones, como por ejemplo que tienen, digo, todos tienen cierto poder adquisitivo, son, diría yo, clase media algunos, media alta de otros. Digo, el tema acá creo que es el poder adquisitivo para cometer en este caso, este tipo de delitos, ¿no?
Fiscal, a veces hay confusión en la opinión pública con respecto a retribución, ¿no? En el caso de la ley, retribución puede ser de cualquier tipo. ¿Qué cosas podemos considerar ahí adentro? No es solo dinero. ¿Las entradas a un boliche gratis funcionan también como retribución?
Claro, claro.
¿Una cena, claro, por más que
funcionar también?
Bien.
Sí, sí. sí. No, puede ser en dinero o puede ser un regalo, en especie, lo que sea. No tiene por qué ser siempre dinero la retribución. Basta con la promesa, ¿no? No nos olvidemos de eso.
También la promesa de retribución.
¿Siente usted, pregunta ya quizá colateral al caso, siente usted que una chica que tenga 18 años es menos víctima, que esté en esas páginas de adultos ofreciéndose en algo que es legal como la prostitución, es menos víctima que una chica de 17?
Una chica,
mayor de edad.
No se comete el delito.
¿Y humanamente, doctora?
Bueno, humanamente, eso podemos hablar de aquí hasta el año que viene.
Eso es lo que me gustaría. Sobre eso. Sí, porque...
Ah, bueno, no, pero obviamente, moralmente, bueno, si la persona es víctima o no es víctima, eso podemos hablar, ya le digo, todo un día. Pero en este caso no se comete el delito.
Para dejar claro los tantos, la configuración del delito acá, más allá de que haya, porque tampoco configura delito el sexo con mutuo consentimiento, aunque sea menor, lo que sí configura el delito es la retribución que hayan recibido estas menores de edad por sexo a cambio.
Sí, exacto.
Bien.
Exacto.
¿Ah? Bien, fiscal. Durísimo el caso que eligió, ¿eh? A usted...
Yo no lo elegí.
Bueno. Fiscal, no deje escapar a nadie que esté metido en esto, por favor, se lo pido.
Pero
no deje que se escape ninguno con la supuesta amistad.
Trataremos.
No, porque claro, cuando uno hablan de amistad, pero desconocían la edad, desconocían el nombre y le regalaban cenas y entradas, es un poco raro. Pero bueno, sí, eso es una opinión personal y lo aclaro en este micrófono.
Sí, está bien. Perfecto.
Una última pregunta, fiscal. Sí. ¿Ninguno de los imputados admitió haber cometido un delito en ninguna de estas circunstancias? ¿Ninguno?
No. Si lo hubiese admitido, capaz estábamos hablando de un proceso abreviado, pero no es el caso.
¿Y las víctimas? Usted dice que no se daban, no lo tomaban en cuenta como que se estuvieran siendo explotadas de alguna manera. Todas.
No.
¿En todos los casos es así?
No les sé decir exactamente en todos los casos porque con algunas víctimas yo no me he entrevistado todavía. Yo personalmente, digo, lo cual no quiere decir que alguna de las fiscales adscriptas no lo haya hecho. Pero, digo, nosotros nos dividimos el trabajo y bueno, a veces estoy, a veces no estoy porque estoy en una audiencia o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Con otros casos. Digo, pero creo que ninguna se ve como víctima.
En todas las víctimas, ¿hay un varón?
Ahí, sí, yo lo he dicho, sí. De las 18 víctimas hay un varón.
¿Y la edad?
Sí. No se la voy a decir. Yo no quiero que se identifique a ninguna víctima.
¿Puede decirnos el rango de edades de todas las víctimas? ¿Desde qué edad a qué edad?
Y yo le diría que hoy por hoy tenemos víctimas desde niños hasta los 17.
¿Niños considera menor de 13?
Y sí, los niños van de 0 a 13, los adolescentes de 13 a 18.
O sea que entre las víctimas hay menores de 13 años incluidos.
Sí, hay.
Bien. Una última pregunta y la dejamos desayunar, doctora.
Sí, no, ya desayuné hace rato.
Me alegro, me suponía. Era una broma nomás. Pero esta chica que falleció... ¿Usted tiene la convicción de que su fallecimiento no fue una casualidad?
El fallecimiento de esta chica, digo, tiene muchas connotaciones a su alrededor, pero digo, no quiero hablar específicamente de eso, digo, porque la fiscalía trata de proteger las víctimas siempre.
Bien.
Digo, y aparte no es un caso que todavía no está claro, ¿no?
Entiendo. Bien. Sin doctora Daruña Viera, le agradecemos mucho este tiempo que nos dedicó, tratando de ahondar un poco más en esto, que seguramente se lo podrá hacer una vez que esté laudado y terminado quizá. Sí, y allí sí, nos podremos todos conformar una situación.
Claro, falta mucho para eso, ¿no?
Sí. ¿Qué fecha estima usted que esto pueda laudarse, doctora?
No, yo no le sé decir porque recién la fiscalía sigue investigando todavía, se están reuniendo evidencia y bueno, no le sé decir, cuando le diga, cuando estemos próximos a la acusación, ahí le puedo estimar, capaz, o estimarlo relativamente, ¿no? Porque digo, pueden haber muchas apelaciones, muchas cosas, seguramente las va a ver.
Las habrá.
¿Qué? ¿Eh?
Que las va a ver.
Sí, convencido de que las habrá.
Sí. Por eso le digo, no, es muy difícil, yo no me arriesgo a estimar un tiempo, porque no. Nosotros tenemos el plazo de un año con la prórroga, con el pedido de prórroga de otro año más, que lo podemos pedir para presentar la acusación.
O sea que le vamos a entrevistar unas 50 veces más o menos de acá en adelante, dice usted.
¿Quién sabe? Capaz me trasladan, no sé, yo qué sé, medio. No.
Pero siempre la llamamos después del desayuno, quédese tranquila.
Bueno.
Muchas gracias.
Muchas gracias por atendernos.
Un gusto, que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.